Estaba meditando acerca de la vida de Habacuc, el profeta Habacuc, y en función de eso es que quiero compartirles con ustedes. Ahora, a ver si puedo compartir la pantalla, avísenme si creo que se está viendo ya, ¿no? Perfecto. Y el título del mensaje lo pongo como el momento Habacuc. Y ahora les voy a ir explicando por qué. Pero antes que eso, de alguna manera lo que quería... A ver si puedo pasarlo, ahí está. Lo que quería compartir, antes de dar una explicación de lo que significa esto del momento Habacuc, es qué pasó con Habacuc, como una breve introducción al tema, y antes de leer algunos versículos allí para comenzar con este libro, el profeta Habacuc, la época en la que él vivió, bueno, fue contemporáneo del profeta Jeremías también. Y recordarán ustedes que estaba atravesando la nación, el pueblo de Dios, una situación muy complicada, muy peligrosa, ya que estaban a punto de ser invadidos por los caldeos, por los babilónicos. Me gusta del libro de Habacuc, que es un profeta que, a diferencia de tal vez la mayoría de ellos, es muy parecido al libro de Jonás. Es decir, es un libro que el mensaje más fuerte básicamente es ver el vínculo que tiene el profeta para con Dios. Más allá de que hay un mensaje, por supuesto, en el muy interesante en el libro de Habacuc, una de las cosas que uno más puede ver leyendo estos capítulos de este libro es que la relación espiritual, el vínculo que tenía este profeta con el Señor. Y esto nos va a dar ánimo para el mensaje, para la situación que estamos atravesando hoy en día. La semana pasada, antes de comentar una cosa que vimos la semana pasada, quisiera que leamos por favor los primeros cuatro versículos. En este caso lo pongo aquí en la pantalla, pero tengamos, si puede ser, la Biblia a mano, porque vamos a leer varios pasajes en esta mañana. Pero en primer lugar, en el libro de Habacuc, allí fíjense este contexto como para dar una introducción de la situación de Habacuc. Dice la palabra de Dios allí en Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Y entonces comienza Habacuc y hace esta oración, ¿no? Dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y me quedo con esta frase, ¿no? El impío asedia al justo. La semana pasada tuvimos una hermosa enseñanza con Jorge acerca de los enemigos del creyente. Y nos mencionaba Jorge el pasaje de Primera de Juan, del cual habla de el enemigo del creyente, que es la carne, el mundo y Satanás. Así pongo un gráfico, ¿no? Rival no es lo mismo que un enemigo. Un rival es un combatiente que tenemos por un caso puntual, pero que no existe una enemistad. Se está compitiendo por un objetivo, con ganar algo en particular. Ahora, el enemigo del creyente no quiere ganar una batalla puntual, quiere destruirnos, quiere la destrucción, quiere que nuestra vida no cumpla ese propósito por el cual Dios nos ha creado. En primer lugar, Satanás nunca quiso la salvación de nuestra alma. Ahora, una vez que hemos conocido, y hermanos, es un gozo los que estamos aquí en esta mañana, reunidos en esta reunión, creo que la mayoría realmente hemos conocido al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo con nosotros? Quitarnos verdaderamente la posibilidad de ser siervos útiles a quien nos salvó, a nuestro Dios. Entonces Jorge nos hablaba acerca de estos tres enemigos. Ahora, en este contexto que nos rodea, yo ponía en el título del mensaje el momento de la verdad, ¿no es cierto? Se me apagó la cámara, parece, perdón. Ahí está. El momento de la verdad. ¿no es cierto? El título del mensaje era El momento de la verdad de Habacuc, un momento de decisión. Y el momento de la verdad, hermanos, quiero, después lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero son esos momentos, hermanos, que tenemos en la vida que nos van a marcar un antes y un después. Son esos momentos a los cuales nos enfrentamos como creyentes, en los cuales tenemos que mostrar nuestra posición, en los cuales tenemos que definir nuestra posición, y de esa manera va a marcar un antes y va a marcar un después en nuestra vida. Va a marcar un antes y un después probablemente en la vida de las personas las cuales nos rodeen. Pero por sobre todas las cosas nos va a permitir cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. También nos compartía Jorge, no te estoy robando el mensaje, perdóname, pero tomo varias de las cosas porque realmente a pesar de tenerles estudio, realmente me impactaron un montón de cosas que compartiste el domingo pasado, y una fue esta, de la frase de Moody, y creo que esta frase y esta situación en la cual vivió Dwight Moody, este gran evangelista, este gran siervo de Dios estadounidense que vivió en el año 1800, escuchó una vez una frase que marcó uno de los momentos, como estamos viendo en esta mañana. Él escuchó una frase por medio de un predicador que decía: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un solo hombre que sea totalmente rendido a Dios. Esta frase despertó en Moody el momento. Estoy convencido de que la vida de Moody tuvo un antes y un después, porque Moody respondió sobre esa frase, y creo que fue su oración diaria, que dijo: por la gracia de Dios yo seré ese hombre. Pero me gusta esto, ¿no? Por la gracia de Dios yo seré ese hombre. No hay una actitud soberbia, no hay una actitud altanera de modo de decir: yo voy a ser ese hombre porque tengo estas características. Por la gracia de Dios. Un momento. Hermanos, ¿cuál es nuestro momento? Tal vez, ¿cuáles fueron los momentos que ya pasamos en los cuales fuimos expuestos a una decisión y tomamos la decisión correcta? O tal vez no lo hicimos, pero la gracia de Dios nos pone en el presente. Y quiera Dios que en esta mañana podamos pensar cuáles son los momentos que tenemos por delante para hacer un cambio en nuestra vida. Estamos en el día 30 del año 2022, hermanos, casi ya pasó el primer mes del año. Y cuántas cosas, ¿no es cierto?, han pasado hasta ahora. ¿Cuántas cosas han dejado de pasar? Pero quisiera que en esta mañana nos concentremos pensando en eso, ¿no? En el momento. Ahora, en función de esto, bueno, la semana pasada también, antes de meternos con Esdras, también Ale nos hablaba el día jueves acerca de Ageo, ¿no? Y también pensaba en el momento de Ageo. El libro de Ageo, que es un libro de dos capítulos, ustedes recordarán que en 5 oportunidades menciona la palabra meditar. Y creo que esto es clave para que podamos ser sabios cuando nos encontramos frente a ese momento. A ese momento que como creyentes nos va a mostrar frente a las personas a las cuales tenemos que dar testimonio de nuestra fe, frente a los que nos rodean cotidianamente, si mostramos verdaderamente a Dios o no, y si realmente vamos a hacer la obra la cual Dios nos ha llamado. Y me gusta porque el libro de Ageo que nos hablaba Ale, también en ese contexto, la nación estaba atravesando un momento de frialdad, y el reproche de Dios de alguna manera en esa profecía era cómo estaba de descuidada la casa de Dios versus la casa de los israelitas. Sus casas están artesonadas y como bien decoradas y bien suculentas de cosas, pero dice: mi casa está hecha donde está desierta. Entonces Ageo va a llamar a, dice: meditad bien en vuestros caminos. Entonces, hermanos, este es un poco el llamado. Y acá quiero dar un ejemplo en esta diapositiva que estamos viendo sobre la vida de Esdras. A mí realmente me apasiona la vida de Esdras en muchas circunstancias, ¿no? Porque también vivió anteriormente a la profecía de Ageo que estábamos viendo. Y tuvo la misión, de alguna manera, de parte de Dios, de restaurar la nación, una nación que había estado 70 años cautiva en Babilonia, por lo cual lejos de su país, lejos de sus costumbres, lejos de las cosas que los aferraban, pero por sobre todas las cosas lejos de Dios y de su ley. Y Esdras fue llamado a un avivamiento para la nación de Israel. Y sin meternos en demasiados detalles, vamos a ver que en un momento, en ese capítulo 8 del libro de Esdras, hay una situación que a mí me encanta sobre la vida de Esdras y que me enseña la importancia de realmente en el momento clave, en el momento que tenemos como creyentes, verdaderamente sacar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Esdras tenía que hacer un recorrido de casi 800 kilómetros, cercano a 800 kilómetros, ¿no?, para hacer el regreso allí a la nación de Judea. Sin embargo, a pesar del vínculo y de la cercanía que tenía para con el rey Artajerjes, leamos juntos, por favor, si me acompañan, en Esdras capítulo 8. Me gusta mucho esta situación. Si tienen la Biblia así abierta, en Esdras capítulo 8, versículo 21, en ese momento, vuelvo a repetir, Esdras tenía un vínculo y una cercanía para con el rey, del cual había hablado acerca del Señor. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice en el capítulo 8, versículo 21, dice: publiqué ayuno allí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él, de nuestro Dios, camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza, presten atención a esto, ¿no?, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. El momento de Esdras, el momento en el cual había hablado acerca de Dios, tenía que hacer un viaje, como dije antes, ¿no?, cercano a 800 kilómetros. Pero no en una autopista, en autos con aire acondicionado o en colectivos cómodos con butacas bien acolchonadas. Era un viaje de a pie, un viaje con niños, un viaje con mujeres, un viaje con bienes. Y las rutas no eran rutas asfaltadas, iluminadas o con vigilancias cada tanto como para cuidar el paso. Eran rutas peligrosas. Por lo cual hubiera sido sensato de parte de ella decirle al rey: por favor, que nos acompañen tropas de tu ejército, que hubiera sido posible. Pero Esdras en ese momento dijo: ¿en quién voy a confiar? Tuvo su momento. Hermanos, muchas veces muchas de las cosas que tenemos que decir van a parecer sensatas. Pero tenemos que pensar verdaderamente qué es lo que Dios, cómo Dios lo haría a través nuestro en ese momento. Para que en ese momento, en nuestra vida como creyentes, realmente podamos mostrar a Dios. Y a mí me gusta porque Esdras allí no solamente habló de Dios, no solamente contaba de los bienes de Dios, sino que mostró a Dios en todo su poder, confiando. Reunió al pueblo y pidió que orasen juntos, que ayunasen juntos, para que la mano de Dios fuera la que cuidara y no las tropas de Artajerjes. Y la palabra de Dios termina diciendo que el Señor fue propicio. Y en ese momento de Esdras, qué lindo el resultado final. Porque tal vez podría haber sido cuidado por las tropas de Artajerjes. Pero en ese momento, Esdras dijo: voy a confiar en Dios. Y logró un resultado maravilloso, que nunca hubiese logrado si no hubiese tenido ese momento de confianza. Ahora también, no solamente en Esdras, hay un personaje bíblico que hemos leído y leemos continuamente y nos encanta, creo que a todos. Y uno de los motivos de oración diario de mi vida, queridos hermanos, es que Dios pueda hacer de mi vida un testimonio como lo fue la vida de Daniel, que tuvo muchísimas situaciones realmente en las cuales tuvo su momento. Como por ejemplo, siendo niño o siendo un jovencito, cuando fue deportado hacia Babilonia. Piensen en esto, ¿no es cierto? Daniel, junto con sus amigos, formaba parte de lo que era un grupo selecto de jóvenes judíos. Tan selectos eran que iban a formar parte de un grupo que el rey Nabucodonosor iba a estar entrenando de tal manera y los quería tan bien que hasta les había designado una porción de su comida, de su comida y de su bebida. Y puede parecer sensato, ¿no es cierto? Me pongo en ese momento como estamos hablando, ¿no? Y digo, ¿qué tiene de malo? Vamos a mostrar, vamos a dar testimonio y vamos a mostrarnos lo bueno que somos y bueno, y vamos a comer esta comida y esta bebida. Pero dice la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué fue lo que motivó a Daniel a tomar una decisión así? La sensibilidad al pecado. De saber que esa comida y que esa bebida estaban siendo ofrecidas previamente a otro Dios inexistente. Y Daniel en ese momento podría haber decidido, bueno, ¿cómo está la vida? Y yo estoy seguro de que Dios igual lo iba a bendecir. Pero la palabra de Dios dice que puso a Daniel, a pesar de negarse esa comida, puso a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Una decisión, abstenerse de contaminarse con una comida sacrificada a ídolos, sacrificada a otros dioses. También allí en otra de las imágenes que se ven en la diapositiva, vemos a este rey Belsasar, que tuvo la situación de tan desafortunada, ¿no?, de querer utilizar los utensilios del templo, las copas y todos los utensilios, para armar un banquete, para embriagarse junto con todas las personas de su familia y sus conocidos y sus allegados, y mostrar todo su poderío, utilizando los utensilios que se utilizaban para servir y para dar honor al Señor. De tal manera de que va a ocurrir en Daniel capítulo 5 esta situación de que en medio de esa fiesta va a aparecer una mano que va a realizar una escritura y esta situación va a perturbar a este rey Belsasar, de tal manera de que hace llamar a todos los magos y adivinos de su reino. Y ninguno de ellos va a poder realmente explicar lo que significaba esta escritura. Y Belsasar había dicho que quien pudiese identificar esto le iba a dar realmente una vestidura de púrpura, un collar de oro en su cuello y que sería el tercer señor en el reino. ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! Y va a llamar la palabra de Señor, vamos a leer también, por favor, juntos, en Daniel capítulo 5. Por favor, agarremos allí en el Daniel capítulo 5, versículo 13. Y dice la palabra de Dios que entonces Daniel fue traído, porque una de las personas allí en el banquete había mencionado acerca de Daniel. Dice que Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Entonces dice: yo he oído delante de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Hasta acá en la lectura, por ahora, hermanos, el momento de Daniel, pensando en esto, ¿no? Y quiero que nos pongamos nosotros a pensar en nuestros momentos, en cuántas veces nos encontramos en situaciones así. Piensen en esto: Daniel sabía que el rey iba a darle mucho poder, mucha honra a la persona que le descubriera acerca de esta escritura y de este asunto. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Leemos en la palabra de Dios, versículo 17, fíjense la respuesta de Daniel, el momento de la verdad de Daniel. Dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus reconocimientos a otros. Leeré la interpretación, bueno, y le daré al rey la interpretación a esta escritura. ¿Qué momento, no? Yo digo, ¿qué hubiera hecho José ante esa situación? No, estoy con la eminencia, con el rey, con el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Tal vez podía ganar alguna ventajita por ser el tercer hombre de ese reinado. Pero Daniel, en su momento de decisión, en su momento de la verdad, nada de eso le importaba, sino honrar a Dios. Y leemos más adelante, bueno, en esa misma noche el rey Belsasar muere. Y sube entonces en su lugar Darío, digamos. Y después vamos a encontrarnos, bueno, para terminar, una de las historias más conocidas y más apasionantes de la Biblia, ¿no? Que pasó un siervo, Daniel, también en el foso de los leones. Y también me gusta este momento de Daniel. este momento clave de su vida, que marca un momento, una inflexión, una situación que hubiera pasado si no hubiera obrado de esa manera. Las personas, digamos, todos los sátrapas y los tres gobernantes que Darío había puesto en la nación medo-persa de ese momento, tenían contra Daniel realmente la situación de que decían, este es mejor que nosotros. Nunca vamos a poder estar por encima de él. Pero, salvo si hacemos algo para que, en algo que él no va a traicionar, que es su relación con Dios, hagamos que el rey Darío encuentre una falla. Qué bueno que las personas que rodeaban a Daniel tenían en claro de que Daniel en eso iba a ser inquebrantable. Qué llamado, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Qué llamado de que las personas que nos rodean realmente conozcan cómo nosotros amamos a Dios, honramos a Dios de tal manera de que hay cosas que nunca vamos a permitir que ocurran. Y la historia termina como ustedes la conocen, ¿no? O sea, estos sátrapas y gobernadores arman todo un chanchullo para que el rey Darío genere una ordenanza, una ley, un decreto real, que no podía ser abrogado, que no podía ser revocado de ninguna manera, de que por un lapso de tiempo cualquiera que adorara a otra imagen que no sea la creada por Darío, ese muera. Hermanos, en ese momento, ¿qué haría José? ¿Qué haría yo? El momento de la verdad. El momento que va a cambiar y que va a dar un antes y un después. Y a mí me gusta, hermanos, leer, y me apasiona volver a leerla una y otra vez esta historia, y ver que dice la palabra de Dios que Daniel, como lo solía hacer antes, abriendo las ventanas de su habitación, honraba y oraba delante de Dios. Y la situación es maravillosa, ¿no? O sea, aún afligido Darío, digamos, realmente manda a Daniel al foso de los leones. Hay un montón de cosas que uno podría, más allá del texto literal que se lee, pasar por la cabeza, entrar al foso de los leones, vernos allí de cerca. En ese momento de la verdad, Daniel optó por honrar a Dios. Y pasó algo que no hay lógica humana que pueda explicar. No hay lógica humana que pueda explicar que leones encerrados allí, con hambre, para ser un objeto de castigo a las personas que desobedecían, que Dios cerrara la boca de esos leones. Y saben cómo termina la historia después. Pero fue el momento de Daniel, el momento en el cual tuvo que decidir. ¿Cuál es nuestro momento, hermanos? La historia de David también tiene sus momentos, ¿no? Y solamente quiero elegir a dos que a mí me llaman poderosamente la atención, que muestran la paciencia de David. A pesar de saber David, por medio de Samuel, de que él iba a ser, que había sido ungido por rey, a mí me gusta pensar en David y en esos momentos que él tuvo, ¿no es cierto? Y así muestran en la diapositiva las dos imágenes en las cuales se ve en donde podría haber David cumplido realmente el pensamiento de Dios de ser rey, teniendo en su mano la posibilidad de poder matar a Saúl como un gran motivo, ¿no? O sea, porque de hecho Saúl estaba allí persiguiendo a David para matarlo. Conocen la historia. Sin embargo, el momento de David es elegir que Dios haga su voluntad y su propósito en su vida. Él no iba a forzar la mano de Dios. Él iba a esperar a que Dios acomodara las cosas. Y me gusta mucho el pasaje, por ejemplo, en primera de Samuel 26, dice que David respondió a Abisai. En la segunda imagen vemos cuando estaba dormido allí Saúl y podrían haber matado a Saúl, y estaba el jefe del ejército de David, quien dijo, bueno, déjame que lo mate. Y dice que David respondió a Abisai, no le mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. Dijo además David, vive Jehová que si Jehová no lo hiriere, o su día no llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Dios. pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. El momento de David, de entender cuál era la voluntad de Dios, de no adelantarse. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho de otra manera? Pero la palabra de Dios nos habla de esta paciencia que tuvo David para esperar los tiempos de Dios. El último ejemplo antes de meternos con Habacuc es Josías, ¿no? Que también hace poco estuvimos escuchando en una de nuestras reuniones. Y me gusta de Josías que veíamos y conocemos que tanto su abuelo como su padre eran realmente personas que no habían agradado a Dios, que habían hecho lo malo de maneras tremendas a los ojos de Dios. Sin embargo, en Segunda de Reyes capítulo 22, vamos a leer que cuando dice Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. En nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Bocat, e hizo, dice, y acá me quiero detener, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Si leemos rápidamente, menciona a David su padre, en realidad su padre fue Amón, pero su padre, del cual sacaba sus enseñanzas, era David. El momento de Josías, con 8 años, podemos leer que, por supuesto, con el avance del tiempo, él fue tomando decisiones que hicieron que la conclusión de este capítulo, de este versículo, dijeran eso. El momento de Josías. ¿Qué le impedía, hermanos, que Josías continuara con lo que había visto hacer? ¿A su padre Amón o a su abuelo? No había nada, era lo lógico, era el sentido común, era lo normal que él estaba viendo. Sin embargo, Josías tuvo ese momento de ver y de elegir y de marcar un cambio en la historia de su vida y de la nación en la cual él reinó. Por eso, ¿cómo se prepara Habacuc para su momento? Y la verdad que en esto quiero, sobre Habacuc, habíamos visto un pequeño adelanto antes, ¿no? Pero el nombre de él significa abrazado, abrazo, o aferrado al corazón. Y Martín Lutero va a hablar acerca de este profeta y va a decir que el nombre de Habacuc es el apropiado para el oficio que él llevó adelante. Porque Habacuc fue un hombre fiel, aunque perplejo, por la situación por la que estaba viviendo la nación. Y sin embargo, a pesar de esa situación, pudo abrazar la voluntad de Dios y dar consuelo a la nación para la cual estaba entregando su mensaje. En el capítulo 1, como leímos antes, vemos que Habacuc clamaba de parte de Dios para encontrar allí una respuesta, ya que Dios iba a levantar a una nación de la cual dice, en esta nación, hablando de la palabra de Dios en el capítulo 1, dice, nación cruel, arrebatadora de lo ajeno. Dice, y que ella misma determinaba la justicia para sí misma. Ella misma determinaba su justicia y su dignidad. Es decir, fíjense los valores de esta nación, la cual iba a ser la que tomara en cautividad, la que arrebatara a los judíos de su nación, ¿no es cierto?, de su lugar. Y Habacuc estaba perplejo de esa situación, no lograba entender cómo Dios iba a permitir que una nación impía, aún más impía, pudiera hacerle este daño a su propia nación. Entonces, ¿cómo se preparó Habacuc para su momento? Y yo pongo así la comunión con Dios. Es un proceso. ¿Qué significa esto de la comunión con Dios? Comunión, como todos sabemos, es tener algo en común, ¿no? Es la común unión, es decir, tener algo que nos une. Y yo digo, requiere realmente un proceso. Uno, para ser experimentado en algo, tiene que invertir tiempo. No podemos ser experimentados en el uso de un instrumento musical y nunca haberlo tocado. O haberlo tocado, no sé, 2 o 3 días seguidos. Hay un proceso que se tiene que cumplir. Y lo mismo pasa en nuestro vínculo con Dios. Tiene que haber un tiempo. para poder tener comunión con Dios, tiene que haber un tiempo que debemos invertir. Para que ese momento en el cual seamos puestos a prueba, en el cual tengamos que tomar decisiones para que nuestra vida tome un rumbo, influya tanto en nosotros mismos como en las personas que nos rodean, e incluso aquellas personas que están lejos de nosotros, tiene que haber un tiempo invertido para con Dios. Leamos juntos, por favor, en Habacuc, capítulo 1. Y a mí me gusta pensar en esto del vínculo, de la relación con Dios. Quiero que entendamos que este vínculo, esta relación con Dios, se basa en una honestidad que tenemos que tener. Y fíjense lo que se ve aquí en Habacuc, esta honestidad. Capítulo 1, versículo 12. Fíjense que va a decir allí Habacuc en su oración, ¿no eres tú? Capítulo 1, versículo 12, como les comentaba. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Qué oración honesta la de Habacuc? Hermanos, si me pongo a pensar en esto, ¿no? O sea, para estar preparados, para tomar buenas decisiones, necesitamos invertir tiempo en nuestro vínculo con Dios expresándolo en nuestros temores. Oraba Jorge cuando nos anticipábamos al mensaje de que sea la palabra de Dios que llegue a cada uno conforme a su necesidad, conforme a su situación, conforme a los problemas o a las alegrías que estamos atravesando cada uno de nosotros. Y para llegar a eso, nuestro vínculo con Dios tiene que ser de esta situación. Señor, tengo este inconveniente, no entiendo esto, ¿por qué pasa esto? Y me siento muy identificado con Habacuc, porque creo que como nunca antes, está el pueblo de Dios siendo atacado. Tal vez no desde, no tenemos la nación, el pueblo de Dios hoy no es político, no es que estamos en una geografía física que tenemos que defender, es espiritual. La nación espiritual de Dios está siendo atacada como nunca antes, por ideologías, por enseñanzas. Impensado que en nuestro país en las escuelas se enseñaran tantas cosas en contra de Dios. Un país que se hace llamar cristiano, o se hacía llamar cristiano. Nuestros niños desde pequeños comprenden y adquieren y les enseñan cosas totalmente opuestas a las enseñanzas de Dios. Entonces, como Habacuc, podemos orar en esta situación. ¿Cómo puede, Señor, permitir estas cosas? Y tal vez muchos de nosotros estamos en una situación así, luchando, combatiendo contra nuestra fe, en situaciones realmente muy, muy difíciles, teniendo que dar testimonio y teniendo que defender los valores que defendemos cuando no nos son permitidos. En el capítulo 2, también, fíjense lo que dice allí la respuesta de Dios. Dice Habacuc, capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y dice que Jehová va a responder en el versículo 2 y dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gran enseñanza de Habacuc, del profeta Habacuc, y gran respuesta aquí de Dios, ¿no es cierto? Que va a sentar una de las doctrinas más importantes de nuestra fe. Mas el justo por su fe vivirá. Ahora, la comunión con Dios entonces me habla en esta situación de que vamos a pasar para poder, decidir con correctamente los momentos en los cuales seamos puestos a prueba. Vamos a tener que pasar por momentos de oración, por momentos de obediencia, por momentos de aceptación, desconcierto, por llanto. Pero todo eso nos va a acercar a un conocimiento de Dios y a una aceptación de su plan. Y todo esto va a encerrarnos en el concepto de tener realmente una comunión con Dios que nos ayude para poder atravesar los momentos de decisión de nuestra vida, en los cuales tenemos una lucha, en las cuales tenemos que tomar alguna decisión, en los cuales vamos a tener que dar un testimonio, vamos a tener que sentar nuestro pensamiento, nuestro precedente delante de alguien. Y ahí es donde tenemos que mostrar a Dios. Y Habacuc, aprendo de él realmente esta honestidad de llevarle a Dios sus cargas, pero de que Dios le devuelva algo, porque esto, la comunión es uno de los puntos, pero la esperanza final y la victoria de la fe fue lo que le permitió a Habacuc tener verdaderamente una victoria. Por favor, leamos juntos en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, vuelvo a repetir, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y si avanzamos en el versículo 16, fíjense qué conmovedor es lo que dice el versículo 16. Vuelvo a repetir y pongámonos, por favor, en este contexto. Era una nación que estaba por ser invadida justamente por los babilónicos. Y fíjense lo que va a decir Habacuc: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. El momento realmente de la mayor, digamos, guerra y situación de angustia que iba a atravesar la nación judía cuando iba a ser invadida por los babilónicos. Sin embargo, en la victoria de la fe, a pesar de esa situación tan, como dice, ¿no es cierto?, se conmovieron sus entrañas, la situación tan perpleja en la cual se encontraba Habacuc, va a terminar este maravilloso libro con estas palabras, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, es decir, toda una situación verdaderamente de catástrofe, el versículo 18 y la victoria de la fe va a decir: con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Recordarán las personas que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, como en el caso de Daniel, cuando también, aunque parezca que todo es negativo, que él iba a ser llevado al foso de los leones, o que iba a ser llevado cautivo, y todas estas situaciones que vimos, lo mismo que animó a Habacuc, este conocimiento verdadero de Dios, dice: con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. El versículo 19, fíjense, ¿no es cierto?, previo a una batalla y a una derrota que iban a estar teniendo los judíos, va a decir: Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Cuál es nuestra lucha, hermanos? ¿Cuál es la lucha que estamos atravesando hoy? ¿Cuál es el momento de dificultad que te está tal vez angustiando, que nos está angustiando? ¿Cuál es el momento o cuál es la decisión, o con qué persona, o en qué situación tal vez tengas que mostrar verdaderamente cuál es la decisión de tu fe? A mí me gusta que Dios, a través de este vínculo, de esta cercanía con nosotros, de esta comunión, puede transformar la desagradable situación externa e interna, como lo fue en lo de Habacuc, como lo fue en cada una de las personas que estuvimos viendo, y hacer que escribamos las notas más altas de esperanza, como las que termina escribiendo Habacuc. En el caso también de Ageo, que se veía el jueves, vamos a ver que Ageo va a estar hablando acerca de una falta de compromiso que tenía el pueblo. Sin embargo, el último versículo del libro de Ageo también va a hablar acerca de Zorobabel. En medio de un momento de falta de compromiso de la nación, Dios iba a levantar personas como Zorobabel, como Josué, los cuales iban a traer un avivamiento. En medio de un momento devastador, Dios utiliza personas que están dispuestas, personas que día a día buscamos a Dios, y que aún cuando vemos todo un contexto en contrario, todo un contexto, no es que tenemos todo, no tenemos algo, hermanos, que dicen, bueno, querés servir a Dios, y entonces, no sé, nuestro gobierno nos destina fondos para avanzar con el evangelio. No, no pasa eso. Pero Dios no necesita esos recursos. Dios necesita de personas que nos podamos arrodillar delante del día a día. Y que podamos avanzar por la fe. No, recuerden que el mar se abrió cuando Moisés puso el pie en él. Si Moisés no hubiera avanzado, ese mar nunca se hubiera abierto. Dios tenía el poder para hacerlo. Y hay una frase que dijo Moody, también citado anteriormente, y dice: trabaja como si todo dependiera de ti. Ora como si todo dependiera de Dios. Una maravillosa frase, ¿no? Orar cotidianamente, inclinarnos, arrodillarnos delante del Señor, porque todo depende de Él. Pero una vez que nos levantamos, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, trabajemos como si todo dependiera de nosotros. Queridos hermanos, que podamos estar preparados y fortalecidos para cuando llegue nuestro momento, el momento en el cual tengamos que tomar decisiones que determinen a quién servimos, cómo servimos, para poder cumplir el plan de Dios para nuestra vida. Queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que pueda hablar su palabra a cada uno de nosotros conforme al propósito para el cual fue escrita. Que el Señor nos bendiga, terminamos con una oración. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias porque a pesar de las dificultades que esta pandemia ha traído a la sociedad, al mundo entero, a pesar de la distancia física que se pone sobre tu pueblo, nuestra comunión es espiritual, Señor, con los hermanos y contigo. Permítenos que esta comunión, que esta cercanía, que no hay pandemia que pueda atacar, sea por nosotros honrada cada día. Que te encuentres con nosotros cada día, Señor. Que al momento de buscarnos temprano en la mañana, a lo largo del día, nosotros podamos estar sabiéndote cerca y obrando nosotros, haciendo que nada que hagamos en nuestro día nos aleje siquiera un centímetro de tu relación. Amado Padre, que tú puedas bendecirnos a cada uno de nosotros, que nos ayudes en los momentos de pruebas que pasaron Ageo, Esdras, Daniel, José y tantísimos otros que leemos en la palabra, pero que pudieron sostenerse viéndote a ti, al invisible, como dice la Escritura, y pudieron cobrar fuerzas y ánimo confiando en ti, oh Padre, que eres el sustentador y el dueño y el Dios de todas las cosas. Utilízanos, Señor, permítenos ser fieles, permítenos ser hijos e hijas que te agraden día a día transitando por este mundo, que podamos tomar decisiones espirituales que permitan dejar una huella en las personas que nos rodean, que nos permitan ganar personas a la salvación que ofrece Jesucristo, para que hasta que Él regrese, hasta que Él vuelva, nos halle predicando, enseñando, guardando y velando tu santa palabra. Señor, guárdanos y bendícenos en esta mañana. Gracias por permitirnos reunir de esta manera. Oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.
Recording stopped.
Amén.